Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayeg. Está en una.
Hay que explicarle todo lo de la apertura a Oscar González Oro, me parece, ¿no? Sí. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Muy bien?
Muy bien. Me sienta muy bien este clima, realmente.
Sí, el cambio climático es
lo más.
Mientras nos extinguimos, seguimos danzando en llamas.
¿Por qué no?
Bueno, porque hoy dijimos eso en la apertura. Hay cambio climático, tenemos conciencia ecológica, sabemos que está todo mal. ¿Pero qué hago? ¿Me quedo en mi casa quejándome?
No.
¿O salgo a disfrutar con una remerita del día fantástico que hace?
Salgo a disfrutar con un camisín bárbaro.
¡Claro! ¡Qué camisa se clavó la Sayeg! Sí. Por favor, qué elegante.
Hay buena camisa.
Siempre hay un chequeo en esta parte. Que yo sí.
Muy buenas estampas.
Estás impecable.
Muy buenos rulos también.
Vestuario, maquillaje. Impecable. Para hablar de temas realmente importantes.
Sí.
Con personajes que te pueden dar como a primera vista una especie de, no sé, no iba a decir rechazo, pero no es muy fuerte. Pero
son dos malos.
Son dos malos, claro. Es pelea entre villanos.
Esto es bárbaro.
¿Qué hago? ¿Busco pochoclo?
Sí.
Okay. ¿Te podemos traer?
Traje dos temas para hoy. Vamos a ver si el tiempo alcanza. Porque bueno, la semana pasada quedó un poco a mitad de camino el informe del CEDES en relación a el último año de la aplicación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Y también en el medio pasaron un montón de cosas con Cintia Fernández y Oscar González Oro, que también me gustaría cubrir.
Ah, bueno,
este espacio.
Y vamos a entrarle a todo, entonces, con agilidad.
Así que bueno, hablamos primero de... Sí, me hace Juan como una cosa de apurate, perfecto.
Bien.
Hablamos un poquito, entonces, para finalizar lo de la semana pasada, hablamos del aborto en la prensa, que era como lo que nos había quedado afuera y que me parecía que en este espacio realmente ameritaba.
Muy bien.
Hay algunos, para quien no escuchó la columna de la semana pasada, es un gran informe que hacen desde el CED, se llama Proyecto Mirar, y están mirando un montón de cuestiones vinculadas al aborto. Muy bien, el nombre Proyecto Mirar es bárbaro.
Uh-huh.
Y lo que están viendo es, bueno, aplicación de la ley en cantidad de cuestiones, acceso al aborto, servicios de IBILE y efectores de salud. Eso lo charlamos la semana pasada y hoy hablamos de el aborto en la prensa argentina. Fueron a mirar las pibas, medios nacionales, medios provinciales, bueno, todo. ¿Qué se está hablando? ¿Cómo se está hablando? ¿Quién está hablando? Y hay algunos numeritos muy interesantes de resultado que vamos a comentar a partir de ahora.
Muy bien. Hoy justo vi un aviso de campaña política del Partido Celeste, ¿lo viste?
No.
¿El Partido Celeste?
No. ¿Por qué me quieren arruinar así la tarde?
Sí, pero...
¿Qué dicen? A ver.
Dos señores, los candidatos a presidente y vicepresidente, ¿no? Con una chica embarazada, toda vestida de celeste. Y
que también es candidata o era para...
Salvemos las dos vidas, es la proclama, claro, directamente.
Es,
o sea,
la única gestión.
Vamos a derogar una ley.
Es la única propuesta que tiene.
Claro, okay. Política pública, salvemos las dos vidas. De economía, no sé, Diego.
No es eso, no lo sé. Único que profesan. Bueno, en fin.
Bueno, el volumen de artículos publicados en 2022 es 10 veces menor que en 2018.
Uh-huh.
Esto tiene un poco de sentido también. No es lo mismo cuando estamos en la batalla fuerte de la conquista del derecho a este momento, derechos conquistados. Bueno, es otra situación. El principal tema abordado por la prensa son las expresiones políticas. Esto es a favor o en contra. Y no otras cuestiones como las que hablamos acá, por ejemplo, una columna... Uh-huh. Mucha conciencia feminista.
Sí, de verdad.
La verdad que sí.
La cobertura de casos particulares se amplió, esto es interesante. El aborto se convierte en noticia cuando el derecho es vulnerado, cuando la ley no se cumple o cuando se sospecha de eso. Esto es el caso de una piba en algún lugar de la Argentina que quiso acceder al derecho al aborto y hubo toda una rosquita. En general, cuando se encuentra la derecha y la iglesia... Ahí juntan fuerzas y laburan para que las pibas no puedan y las personas gestantes no puedan acceder al aborto. Se duplicó entre 2020 y 2022 la proporción de coberturas periodísticas sobre niñas y adolescentes en ocasión de un tratamiento no adecuado. El niñas no madres,
claro,
¿no? Cantidad de cuestiones.
Sí.
Casi el 60% de las coberturas de 2022 fueron producidas por medios nacionales. Mm. Esto es, los medios provinciales. Besitos.
Besitos.
Mucho menos. Esto que viene ahora me parece muy interesante. La imagen preferida para ilustrar noticias sobre aborto son las movilizaciones. Y eso me parece interesante porque sí. En vez de mostrar una piba embarazada de costado, por ejemplo, sí. Que era una imagen que salía mucho antes, bueno, cuando hablan de aborto hay una imagen de una movilización, de una marea verde, las pibas en la calle, ¿no? Como esta idea de asociar el aborto a una lucha feminista.
Total. Uh-huh.
Es interesante.
Sí, absolutamente.
Es como un punto.
No, y es un cambio. Arriba. Un cambio de paradigma en relación a lo que sucedía antes.
Total. Las coberturas de prensa muestran un posicionamiento creciente a favor del derecho al aborto. Esto, hay unos numereles muy interesantes en relación a esto. El posicionamiento de los artículos por año. En 2018 había un posicionamiento a favor, digamos. Mirás, todos los artículos que hay, cuáles a favor, cuáles en contra y cuáles que juegan medio a neutro. Uh-huh. Yo no creo en lo neutro, pero el informe sí y lo está considerando. En 2018 había un 40% a favor, un 26% en contra y un 35% medio, no sé, ni idea, uh-huh. Te muestro las dos campanas. En 2020 sube un poco a un 48% el a favor, en 2021 un 54% a favor y en 2022 hablamos de un casi 75% de artículos a favor contra un 10 medio en falopa y un 16 en contra. Uh-huh. Bueno, esto es, los periodistas y las periodistas están animando más a posicionarse en sus artículos y en sus laburos periodísticos,
sí.
O quizás ahora que hay un derecho ya conquistado, es más fácil bancar.
Sí, claro. O también inclusive es más difícil levantar un discurso de odio que va en contra de un derecho que ya fue adquirido, ¿no?
Claro,
sí.
Porque estás directamente...
Contra una ley vigente,
claro,
¿no?
Claro, es bastante negacionista de claro, tu parte.
Sí.
Sí, sí, estás haciendo una especie de apología al crimen.
Claro.
¿No? Medio fuerte.
A la persecución, por lo menos, uh-huh. Política.
Claro, total. Solo un 10% de los reportes sobre aborto son escritos por periodistas varones. Uh-huh. Eso también es un punto. Y hay otro numerito que me interesa en este punto, que es que en muchos casos un porcentaje grande, y un porcentaje también que va creciendo, de artículos que no se explicita quién lo escribió. Esto en muchos casos tiene que ver con no exponer uh-huh. a un periodista o una periodista que se posiciona en un artículo. Pero bueno, es interesante también mirar que quienes están cubriendo las cuestiones vinculadas a los derechos, al derecho del aborto, siguen siendo las mujeres.
Claro.
Como no hay chabones ahí escribiendo sobre este tema. Es como, lo del aborto, lo de las minas.
Puede que eso tenga que ver con un prejuicio o mismo una culpa como de ser varón y hablar del aborto, de que sienten que no les compete.
También puede ser. Porque me gusta una mirada más optimista la de José
y
siempre.
Bueno, yo trato de matizar. Pero no, igual más allá del matiz, digo, no sé, lo pienso en la experiencia de colegas. Como que consideran que no es un tema que les competa hablar.
Sí, no quieren quedar zarpados.
Claro. Es más, o sea, no sé si el motor es positivo o negativo. Pero bueno, en definitiva tiene que ver con preservar también la voz de las feminidades y las personas que sí son gestantes.
Claro.
Y que bueno, que hay en una redacción para que hablen ellas de
claro.
ellas.
Claro, claro, ¿no? Sí. En otros casos también, cuando se publican algunos artículos sin firma, es porque por ahí quien escribe no se quiere hacer cargo y es parte de la línea editorial del diario, ¿no?
Claro, entonces eso también puede ser. Estuvo creciendo, ¿no? Es interesante lo que pasa con esto. En los artículos que escriben varones, fue creciendo, se mantuvo más o menos, tenemos en relación de 2018 hasta 2022, 29, 30, 33, 30% a favor. Aumenta bastante los artículos firmados por varones en contra. Del 2018 para acá, 35, 39, 47, casi un 60% el año pasado de artículos en contra. Uh-huh. Y bueno, artículos no explícitos, se va achicando el número desde un 36 a un 13%. Uh-huh. Y en el caso de las mujeres, de notas firmadas por mujeres, pasa todo lo contrario. Va aumentando muchísimo el porcentaje a favor, de artículos a favor, del 2018 para acá. 53, 60, 66, hasta casi un 85% de artículos firmados por mujeres a favor del aborto. Me parece fuerte lo que pasa en ese sentido.
Sí.
Debe haber mucha rosca hacia adentro de las redacciones. Sí creo que pasa un poco lo que dice José, ¿no? Como un chavo, bueno, no, esto que lo escriba la compañera, qué sé yo. También para no meterse en quilombo. Bueno, pasan un montón de
cosas. Si es en contra, no, dámelo que lo escribo yo.
Claro,
es lo que está
también,
diciendo.
Claro.
No, también hay un auge para mí, Dani, de estas redacciones que por ahí hacen crecer a sus hacen crecer sus redacciones en más línea de lo que es una cablera donde no se firma tanta nota.
Claro.
Porque creció mucho el portal así como anónimo de internet, no anónimo, ¿no? Pero digo, entras un portal
y
lo que lees son las noticias del día y no hay tanta necesidad de firmar. Bueno, lo pienso desde el lugar laburante, no hay plumas. Inclusive cuesta más hacerte lugar en una redacción para que te dejen firmar. Como que no es tan fácil, tenés que tener una cierta trayectoria. Por ahí en otro momento, bueno, después de estar un par de veces escribiendo sin firmar, empezás a poner la firma, ¿viste? Aunque escribas sobre los aumentos de las tarifas.
Sí. Claro.
Estaba pensando en por ahí en Infobae, que tiene una supuesta pluralidad de voces, donde hay muchas notas firmadas y tenés para todos lados, ¿no?
Claro, todo tipo de color.
La agenda diaria... Un poquito de Favaloro, nazis, viste que le gusta a Infobae, le gusta mucho meter como esas noticias, como ¿qué pasó con el oro de los nazis en la Patagonia? Es como un tema muy recurrente que tiene Infobae con los nazis. Me preocupa, la verdad. Se ve que le genera muchos clics, ¿no? Hay mucho loquito de la guerra todavía por ahí.
Hay una cosa de que yo, bueno, ustedes ya saben mi posición al respecto. A mí la narrativa, no, bueno, pero acá están todas las voces. A mí esa narrativa me da mucha paja, pero entiendo que gusta todavía.
Porque en ese afán tratan de justificar el negacionismo, xenofobia, todo, discriminación. Sí. Acá hay todas las voces, por eso.
Sí, estamos aprendiendo.
Gente que discrimina.
Estamos aprendiendo.
El eslogan.
No, por favor, chicos, por favor.
Bueno, de estos números algo más, en 2022 se escribió más sobre aborto fuera del país que sobre Argentina. Lo que da cuenta de cómo el aborto se ha convertido en un asunto de interés público y por ende periodístico. Esto es interesante.
Claro.
Digamos, cuando la batalla, vamos a decir, por la conquista de la ley del aborto culmina, cuando conquistamos el derecho, bueno, empezamos a hablar sobre qué pasa con el aborto en otros países.
Uh-huh.
Me parece que es interesante también.
Sí, también.
Bueno, aspectos del aborto que fueron noticias.
Sobre todo, perdón, porque justo, disculpa que te frene, Dani.
Por favor.
Pero le escuché a Patricia Bullrich decir algo sobre las drogas en las últimas horas, como, bueno, cuando se legalice en todo el mundo, entonces nosotros también vamos a avanzar en ese sentido. Como, bueno, ahora que el aborto es legal en todo el mundo,
claro,
¿no? Sobre todo cuando se despidió muchas veces en contra de esa cuestión. Debería usar la misma lógica para todos los temas que son de interés, ¿no?
Pero no, ella es muy selectiva también.
Sus
propias narrativas y argumentos.
Sí, sí.
El principal tema abordado por la prensa son las expresiones políticas. Esto es, notas a favor, notas en contra, ¿no? Como más de posicionamiento. Y cada vez más se habla del cumplimiento de la ley en el sistema de salud y las coberturas de casos particulares también se ampliaron. Fueron casi el 20% de las notas en 2022. Estos casos muestran que el aborto se convierte en noticia cuando el derecho es vulnerado, lo que decíamos, ¿no?
Claro.
Cuando la ley no se cumple o hay una rosquita ahí.
Uh-huh.
Además, se duplicó entre 2020 y 2022 la proporción de cobertura sobre niñas y adolescentes.
Ajá.
Esto también es importante. No en todos los casos las coberturas han sido amables, empáticas, sensibles, todo eso.
Cuidadas.
Cuidadas. Por otro lado, los casos de niñas y adolescentes traen aparejada una especulación en la cobertura, como, por ejemplo, especulación y también espectacularización.
Uh-huh.
Horror en Córdoba, por ejemplo.
Claro.
Una nota de perfil del año pasado. Horror en Córdoba. Tiene 12 años, su padre abusó de ella y la dejó embarazada. Todas este tipo de noticias publicadas de esta manera, con este tipo de títulos, y van un poquito en contra, ¿no? De las leyes que plantean cuidar a los menores, ¿no? Cuidar ahí la privacidad, todo eso. En 2021 representaban casi el 30% de la cobertura y fue el principal tema noticiable alrededor del aborto después de su legalización. Y en 2022, hablo de este tipo de notas, ¿no? Y en 2022 representan solo el 6% de las notas. Y después algunas continuidades, por ejemplo, del 2018 a esta parte, se publican muchos artículos informativos, como más de data,
uh-huh,
a dónde ir, qué hacer. Esto, casi un 90% de los artículos que se publican hoy sobre aborto tienen que ver con eso, con medio info. Y bajaron mucho los de opinión, a un 13% el año pasado. Y un poco conectado con esto, se mantiene la tendencia de publicar notas sin autoría, lo que decíamos, ¿no? De sin firma. Uh-huh. También un poco esto tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Varias cosas. Por un lado, el estilo de hacer periodismo más actual, ¿no? De medio máquinas al chorizo, medio clickbait, uh-huh. más todo eso, donde en lugar de el periodista y sus sensaciones, opiniones, su firma, su pluma,
misma.
Su estilo, uh-huh. eso queda para las estrellas.
Total.
¿No? El perro Berbisky,
sí.
¿no? Las plumas.
Uh-huh. A mí dame clics.
Claro.
claro, claro, te dice el dueño del día.
Y en la misma línea, horror en... ¿Dónde era? En horror Córdoba. En Córdoba, claro, también claro. es dame clics.
Ni siquiera sí, dame, sí. o sea, dame, me tenés que dar mínimo 100.000 clics antes de que pueda firmar una nota.
Claro.
Y la nota que vas a firmar va a ser sobre el aniversario de los rugbyers que se cayeron ahí y se comieron entre ellos.
Ah, bueno.
O sea,
okay.
esa es medio la lógica de la
comunicación. 100.000 clics para entrar al infierno de lo que tengo que escribir.
Sí, exacto.
Buenísima onda.
pero bueno, también puede responder a un poco de rosca hacia adentro, lo que comentábamos recién. Uh-huh. O sea que por resguardar la seguridad personal de los periodistas, por encubrir relaciones laborales, también relaciones precarias, uh-huh. o porque se replican gacetillas de prensa sin ningún tipo de elaboración.
Claro.
No obstante, el porcentaje de notas sin autoría ha disminuido casi 20 puntos porcentuales entre 2018 y 2022. Como una cosita ahí que está buena. Uh-huh. También para que la gente pueda tener reconocimiento por su trabajo, aunque su trabajo a veces sea horrible. Bueno, que digan, esta nota la escribió tal.
Claro.
Y como en años anteriores, el 2022 se destaca el volumen de notas producidas por los medios nacionales, 60% en comparación con notas provinciales. Así que bueno, en relación al tema del aborto, hasta acá.
Hasta
acá. Ok. No, como última cosa, te quería pedir una lectura de por qué los medios provinciales pensás que no publican tanto estas notas.
Yo creo que tiene que ver con una cosa... Como que la lucha por el aborto así ha tenido un lugar muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, ocupando, ¿no? El centro porteño fuertemente, sí. qué sé sí. yo.
Con eso y demás, igual ¿no? participación de personas de claramente toda la provincia de Buenos Aires y otras provincias también, porque sabemos que han viajado feministas organizadas de otras provincias para bancar movilizaciones acá. Pero es verdad que los movimientos locales han sido expresiones más bien... particulares, ¿no? Como,
sí.
o, no sé.
Uh-huh. Obviamente hubo movilizaciones grandes en un montón de lugares del país, pero creo que cuando hablamos de medios provinciales, a veces hablamos de medios locales chicos, uh-huh. donde quizás la pauta publicitaria
claro.
depende de algún empresario.
Uh-huh.
Uno.
Sí.
O también tiene que ver con la presión de la iglesia, es más fuerte en algunos otros lugares donde esto... El capital que sostiene un medio de comunicación es más, más endeble, ¿no? Porque si dependés de un solo tipo, y bueno, lo que ese tipo piense...
Uh-huh. Sí, la libertad
pues
editorial...
Está todo el Opus Dei y justo
claro.
Tiene el crucifijo y el rosario claro. colgando del espejo de la Hilux.
Sucede.
Claro.
Que a la vez, en definitiva, es lo que lleva... yo hace unos años laburaba en un programa de la TV pública que tenía panelistas de todo el país... Y hablábamos
el
mucho, Altavoz se llama, sigue existiendo, le mandamos un saludo a toda la gente.
¿Por qué ha ganado Martín Fierro?
Ha ganado Martín Fierro. En la edición en la que yo estuve, además. Así que de alguna manera me tocó ese Martín Fierro.
Que no tiene nada que ver.
No, pero digo, más allá de eso, ahí hablábamos mucho con colegas de otros países que decían, yo no me quiero ir de mi provincia, la verdad que me encanta vivir acá, pero las posibilidades son nulas, porque hay un solo canal, ¿me entendés? En el que entra el amigo del amigo del amigo, y que es esto, está financiado por dos gatos, que son un horror, y que obligan a las chicas a usar minifalda. En eso, en un caso horrible. Después hay un montón de casos intermedios en los que no sucede eso, pero sí es cierto que las posibilidades de libertad editorial son mucho menores que las que tenés acá, está muy concentrado.
Sí, claro. Cuando hablamos de los monopolios de los medios, hablamos de esto también, ¿no?
Claro.
De quién financia y el poder que tiene quien financia. Tal es cual. Enorme. Pasamos brevemente al tema...
Por favor, te lo pido.
Todo lo que necesitas, quiero escuchar todo el editorial.
Horror en Uruguay.
No traje audios porque los audios realmente no se entienden.
son irreproducibles.
Bueno. No, porque lo más fuerte que sucedió en las últimas horas es que ella publica un video, ajá, que es un momento del programa, que si vos lo escuchás en el sistema audio no hay nada, sí, pero es, ella va poniendo todo tipo de textos donde explica desde su punto de vista qué es lo que está pasando ahí. Ajá. Ah, eso sí lo podríamos haber puesto, Juan. Bueno.
Juan está tomando mate.
Pero bueno, está Fer acá que no... A ver, ¿qué le podemos pedir a Fer?
Si pone Cintia Fernández, es el video que aparece.
Cintia Fernández, ahí en YouTube aparece eso, perfecto.
Pero les cuento la precuela de este conflicto.
Ajá.
Hace poco se fue el Pollo Álvarez de Nosotros a la Mañana.
Cierto.
Porque va a conducir un programa exitosísimo con...
Con el Chino Leunis. El
Chino Leunis.
¿De qué canal estamos hablando?
Del 13.
13.
¡Ah! Y entonces la llegada de González Oro...
¿Está conduciendo ese programa?
Está conduciendo el señor Oscar González.
Ah, pensábamos que estaba en Uruguay.
No, ha vuelto por la puerta grande para hacerse cargo de un programa importantísimo de Canal 13.
Nosotros en la mañana. Ajá.
Entonces, el primer encontronazo que tiene con Cintia Fernández es, creo que, el primer programa que el chabón llega a conducir.
Sí.
¿Ella
es panelista de ese programa?
Ella es panelista.
Ah, ok.
El panel de ese programa es bárbaro.
O sea, que se peleó ya con una compañía de trabajo. El segundo día estaba peleada con una compañía de trabajo.
Digo, pero no está llenado esto.
No creo.
Mm.
No creo porque él realmente la está parateando muchísimo. Si estuviera guionado... Perfecto.
Malos guionistas.
Claro, pero no, él... Como mucha dificultad.
Ya hizo como un gesto de robot.
Sí.
Que no puede manejar lo que está sucediendo.
le hacen una nota... ustedes recordarán que hace un tiempo, en una situación de fútbol amateur, un jugador golpea fuertemente a un árbitro.
Sí, claro.
Y el chico más luego
se suicida, sí.
Bueno, le hacen una nota al hermano de este chico a las horas,
dos
digamos,
días, claro.
Como todo muy, muy reciente,
muy crudo,
realmente. Y ella le quiere preguntar una cosa medio picante, como del tipo... Ya le empieza a bajar la presión a José.
No.
Le hace como una chicana, como, bueno, pero vos también tenés que decir que tu hermano lo que hizo está muy mal. Medio eso. Incomodidad a todos. El Negro Oro, el entrevistado no quería hablar con ella y entendemos que tampoco quería hablar mucho con ninguna mujer.
Uh-huh.
Ya arranca todo mal ahí.
El entrevistado.
Uh-huh. Entonces, González Oro le dice, bueno, no, para que diga, estoy hablando con el entrevistado, yo soy el conductor. Medio como que...
La chicanea a ella.
Sí, pero ella directamente la pija en la cara.
Claro.
Ah. Que yo soy el conductor.
Él está acá, es okay. Mi pija.
Shot in the hand.
Ok.
Shot arriba de la mesa. Shot donde está igual. Bueno.
Sí.
A partir de ahí ya se genera toda una mala onda. Pero yo lo que creo que pasa ahí... No es solamente un tipo muy machista conduciendo un programa, sino es una persona más grande que tiene otras ideas respecto de la televisión, de cómo se lleva adelante una nota, de el rol del conductor, el rol de los panelistas, como el panelismo,
sí,
que intruso, slam, ¿no? Como
sí.
La onda del panelismo, los panelistas se pelean entre ellos, todo eso... Es como muy post-González Oro en la televisión.
Claro, sí.
De hecho, los panelistas son bastante protagónicos de los programas al día de hoy. Y en algún momento esa ecuación no funcionaba de esa manera, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh.
Después de eso hay una... Bueno, ella ahí se enoja, no sé qué. Hay toda una cosa. Y ella sale a decir que lo que hay ahí es una actitud machista.
Uh-huh.
Que seguramente la hay, mi lectura es que sí, obvio que González Oro es machista, porque al día siguiente arranca cómo estaban chicas, las chicas lindas. Bueno. Ya toda una cosa
bárbara.
Claramente él es machista, pero yo lo que creo que sucedió ahí en la situación con el entrevistado tiene que ver con dos visiones de la televisión que se encuentran. Porque también me parece que está bueno que expliquemos que no cualquier actitud de cualquier hombre a una mujer tiene que ver con cuestiones de género. Por supuesto que las hay. Obvio. Y siempre están ahí. Uh-huh. No hay manera de que las cuestiones de género no estén afectando todo el tiempo. No hay manera de sacar ese tema en ninguna situación porque es un chabón y es una chica.
Uh-huh.
Pero sí creo que hay otras cosas que están jugando ahí y está bien poder tener una lectura un poco más... ¿No?
Sí.
Poder mirar que hay otras cosas que suceden.
Uh-huh.
Hay un segundo episodio, va el papá de Wanda Nara, que hizo todo tipo de toda una gira televisiva choluleando con el tema de la enfermedad de su hija. Todo esto fue un desastre. No sé si han tenido oportunidad.
Ah, no, por suerte
poca
no.
Poca tele, que ven
ustedes. Sí, sí, sí. No,
viendo sí, poca tele, Dani. Yo lo que llevo máximo es un pan día el lunes a la noche.
No,
o sea,
hay algunos disgustos que me ahorro.
Claro.
Pero bueno, porque lo vi hace poco a este señor claro. Nara sacándose fotos con...
Esto te quiero decir.
Ah, ok.
Bien.
Con su nueva pareja.
Eso también. El papá de Wanda Nara es medio un papelón.
Sí, por eso.
Wanda y Zaira es un papelón.
Uh-huh.
Y mira que yo tengo la vara de papelón muy alta. O sea,
claro. Es un papelón extremo.
La verdad que sí, lo es.
Se conoce el diagnóstico de Wanda, la nata hace lo suyo,
uh-huh.
Sale a decir, sale a como una noticia a anunciar, todo esto también trae mucho ruido en la televisión.
Uh-huh.
Bueno, y después iba el papá de Wanda Nara a hablar a todos los programas sin información. Su hija no se lo había contado. Todo un desastre.
No, bueno, claro.
Va el programa que ahora conduce González Oro. ¿Tenemos ese pedacito de
ver,
video?
Fer. ¿Está?
A ver.
Sí. Ahí le estamos dando play. Chan, acá. Chan. Hay que sincronizar un par de datitas para que salgan.
Mientras bueno. Tanto, aprovecho para comentar.
¿Ah, vos está el video, no está el audio? Ok, yo... estamos haciendo esa coordinación.
A ver, no, está bien.
O salen
no,
por canales nada. Diferentes. Acá.
No, yo le contaba a Diego antes que también se cruzaron por lo de Maxi López. ¿Llegás después a ese momento?
¿Quién?
Ah, no, esto contame.
Ah, bueno, que te dije más temprano.
Ah, Oro con Cintia Fernández.
Sí.
Ah, cierto,
que
sí.
Oro habló del cuerpo, le dijo que estaba gordo. Y la otra saltó a defenderlo. O sea, que están jugando un poco a este jueguito de
sí.
Quién es el progre de la mesa. Y Cintia Fernández no representa al progre.
No, bueno.
O sea, recordémoslo. Imagínate lo corrido que está a la derecha ese panel.
Claro.
Que sí. Ella efectivamente representa como el centro-izquierda y una cosa medio rara.
Pero no te contratan si sos progre en Canal 13.
No.
Así que no, ya no hay lugar para la gente progre.
No hay lugar. No.
Casi que no te contratan en ningún lado si sos progre, te quiero decir.
Es verdad.
O sea, América que era como medio progre, ahora ya está tampoco. Fabiana Mariani.
Fabiana Mariani
es muy buena. Está Flor de la B igual también. Ahí está todo el cupo progre que ellos
claro. Flor de la B es claro, todo, claro. Todo el cupo progre
sí.
Ahí.
Sí.
Bueno, va Andrés Nara al canal y tiene como al programa y tiene como un encontronazo con Cintia porque Cintia juega a la televisión.
Claro.
Cintia quiere pelearse con el entrevistado.
Uh-huh.
Y a González Oro le empieza a bajar un poco la presión. Entonces ella, bueno, hay un momento con Andrés Nara, no sé qué, donde Andrés Nara le dice, yo voy a hablar solo con vos porque sos el conductor. Y él le dice, sí, claro.
¿No?
Sí, claro. Por como, supuesto.
Esta chirusa, déjala.
Es más, ¿sabes qué? La vamos a echar ahora en el corte.
Sí, claro. Ahí hay un momento, Andrés Nara le dice, no, vos sos una irrespetuosa, no sé qué. Ella le dice, yo soy periodista, tengo información, estas son mis fuentes, no sé qué.
Uh-huh.
Todo un desastre ahí.
¿Cintia Fernández?
Cintia Fernández.
¿Es periodista y tiene información?
Ella dice que sí.
Ah, bueno. No vamos a juzgar acá.
Hasta que finalmente hay un momento como de... Che, González Oro le dice, che, bueno, estás mal.
Uh-huh.
Porque cuando él le dice, callate, no sé qué, y ella le empieza a decir, no, bueno, estoy incómoda, no sé qué, bla, bla, bla. Ella se pone a llorar,
y
él
sí.
Se da media vuelta y continúa, hace un show del chiste con Rodrigo Vagoneta.
No, como
no,
separador.
Bueno, basta.
Como vamos a... Y son todos una seguidilla de chistes, pero...
No gracioso.
No, no, sobre todo no gracioso, pero aparte chistes de discriminación del tipo racial.
No,
lo de Franco Rinaldi.
Chistes machistas, toda esta narrativa.
Claro.
Que ahora
claro.
Volvió.
¿Volvió?
Como una cosa de vuelta.
Ah, como nos reímos del.
Como ahora nos reímos.
La resistencia.
Sí.
Ah, de la libertad de expresión.
Sí, ahora.
Déjenos decir mensajes de odio tranquilos.
No se puede decir nada, loco.
Pero es una humorada. No lo entienden ustedes porque, etcétera, ahí viene la discriminación.
Que claro.
Claro.
Entonces ella sube el video
de
ese momento televisivo con unos subtítulos de, como unas leyendas de ella donde va diciendo, acá es donde.
Ah, okay.
Acá yo cuento que estoy incómoda, él se da media vuelta y no le importa nada. Acá él cuenta un chiste y lo expone.
Ay, qué picante que está todo.
Y al día siguiente, que fue ayer, ella no va al programa.
Y está bien. No puedo creer que estoy bancando a Cintia Fernández, ¿eh? Pero es bueno, lo que está pasando en esta situación.
Ahora.
Acá se le puede bancar.
Ahora sí.
Ajá.
Lo que quiero decir al respecto.
¿Qué, Dani? Ilustrame, por
todo
favor.
Esto. Yo lo que creo es que hay como una narrativa de que cualquier cosa que suceda entre un hombre y una mujer tiene que ver con cuestiones de género.
Sí. Uh-huh.
Y yo no estoy tan de acuerdo con eso.
No.
Porque principalmente por esto que decía, que lo que creo que sucede acá son dos visiones de la televisión que se encuentran. Y aparte porque en términos políticos están los dos del mismo lado. Uh-huh. Los dos son de derecha, a los dos les gusta la meritocracia, los dos probablemente voten a Pato Bullrich o alguna expresión de derecha. Es posible que él no se hubiera animado a tanto con un panelista varón. Uh-huh. Esto es posible. O sea, sí están jugando las cuestiones de género. Sí. Pero también es verdad que Cintia no es un exponente del feminismo. Uh-huh. O sea, lo que ella va a representar en ese programa no son cuestiones feministas. No trae unos... O sea, sí, en algunas cuestiones, en otro momento, cuando ella quería ser diputada, uh-huh, recordarán un video... realmente icónico.
Lo tiene fijado en su perfil de Instagram.
¿Ah, sí?
Si quieren,
ah,
sí, sí. Es el primer video fijado que tienen, apenas ven. Está la imagen de su culo,
sí,
porque
sí,
es lo que es, sí, y el Congreso Nacional de fondo.
Claro,
¿no?
Claro. Ese sticker que el circuló sticker en nuestro, sí, en
que
nuestro
fue
grupo.
Su spot de campaña. Claro. Digamos, como ella anuncia que quiere ser diputada de la Nación, es con un video en ojete.
Sí.
5,8 millones de seguidores tiene Cintia Fernández.
Está bien, uh-huh, te cuento. Un respeto desde acá. Claramente, el ojete junta más seguidores.
Obvio.
Que estas cosas que yo digo acá, ¿no? Como
sí, sí, sí.
Lo de bajar línea, lo de la universidad en general, no te da seguidores. También es un mensaje que quiero dar. Me dice Juan.
Es que también te lleva un montón de tiempo de escuchar, analizar. Sí, fíjate si entendés algo. Mm. El culo es como muy comprensible de inmediato. Es como un imembre. El culo es un imembre.
Es lo que hablamos. El culo.
El culo lineal es completamente inimembre.
Claro.
También te quiero decir que lleva mucho laburo tener ese culo.
Obvio. Pará,
ya sabemos. Obvio.
Yo fui al gimnasio.
Yo también.
Dos veces.
Claro.
Lo hablé con José.
Sí.
Es todo lo que yo aguanté en el gimnasio.
Es duro el gimnasio. Es un lugar terrible para estar y hay que tener mucha constancia.
Sí.
Entonces yo le felicito la disciplina. Y también hay que decir que, bueno, si ella se dedica toda la vida a trabajar, cultivar su culo,
sí,
está bien que después haga del mismo florero,
obvio,
una candidatura al Congreso.
Obvio.
Bueno, empresa.
O sea, tu culo puedes usarlo como vos quieras.
Claro.
Esto es clarísimo. Ahora, sí, lo que quiero decir al respecto es que tener un culo impresionante no sirve para nada en términos colectivos.
Sí.
Es una cosa que te sirve a vos para tu carrera, para juntar un montón de seguidores, un montón de canjes, que ya de tener muy buenos canjes, mucho mejores que los nuestros.
Claro, claro.
Sí. Pero en términos de lo que quiere el feminismo, que es un movimiento de liberación en términos colectivos, uh-huh, tener un culo impresionante No labura en ese sentido.
Sí, no, bueno, no.
Acá aplica nada, muy bien el hecho de cuidar tu culo, ¿no?
Claro.
El individualismo capitalista.
Sí. Totalmente.
Bueno,
un
caso muy textual.
Que decías, Dani, me parece fundamental.
Ya tenemos el videito cuando quieras.
Ah, bueno, bueno,
veamos eso.
Muchas gracias.
Pero sí, seguí, José, desarrolle, por favor.
Acabo de descubrir un pegote en mi computadora que la verdad que da vergüenza.
Bueno, no investigar.
No quiero saber. No, que iba a decir que me parece que es clave esto de distinguir que no toda tensión entre varón y mujer tiene que ver con una cuestión de género. Porque también si todo es machismo, nada lo es, ¿no?
Claro.
En algún punto. Y ahí entramos en un problema que es inclusive ceder el terreno en la discusión de que al final nosotros siempre estamos llevando toda una disputa de género. O sea,
sí,
sí, siempre va a haber una disputa de género, pero porque el patriarcado se trata de eso, ¿no? De que los varones tienen privilegios antes que las femineidades. Hmm. Pero no por eso todo lo que ocurra tiene un conflicto de discriminación de género.
Y además porque si no, de lo único que podemos hablar nosotras es de cuestiones de género.
Claro.
Y no podemos hablar de política, no podemos hablar de economía, no podemos hablar de ningún otro conflicto, porque todo lo nuestro es lo de género, lo de las minas.
Uh-huh.
¿Vemos el video?
Por favor.
Muchas gracias.
A ver qué puso Cintia Fernández.
Tenía que ser cauto porque el vos... Mentira.
Yo te puedo decir
mentira.
Si a vos te parece...
¿Vos fuiste a la clínica?
Discuten, perdón, Andrés Nara y Cintia Fernández.
No, contéstame eso. Contesto,
a la clínica,
¿no? Sí.
Porque estaba tu hija internada.
Sí.
Yo estoy loca.
No estaba internada. Corazón.
No
salió.
Le habían dado de alta y vos
dos
estabas
horas
haciendo
estuvo
una conferencia de prensa.
No, no ninguna conferencia.
Y a vos te molesta que yo te pregunte eso y
no
yo
me molesta
día,
porque vos estás mal informada.
Chicos,
siempre
todos mis compañeros
siempre,
y lo pregunté
siempre
con muchísimo respeto.
No tuviste respeto.
Bueno,
no tuviste respeto.
Vos no tuviste respeto por tu hija en Cholula.
No tuve respeto. Por favor, si hay alguna cuestión personal, la dirimen en el corte.
Yo le dije a la productora que vos no te ibas a contestar.
No, una nota periodística.
Oscar.
Bueno, porque yo hice una pregunta periodística.
¿Usted le quiere contestar?
Bueno, pero voy a contestarle a ella, obviamente, que las infidelidades, obviamente.
No es así. Las reglas de juego no son así. Dale.
Gracias.
No son así.
No.
Gracias, Oscar. Las infidelidades, obviamente que no estaba de acuerdo. Y Wanda lo sabe muy bien. Y he tenido situaciones y discusión.
Se fue sin tiempo.
No te estamos tratando. Vos fuiste muy desubicada la vez
que
vinimos.
Perdón, ¿podemos organizar esta conversación?
Sí, Oscar. Claro que es el conductor y le voy a respetar la situación. Sí, Oscar.
Contame.
Acá hay un momento un poco pacto de pito.
El tema fue así, o sea, le voy a contestar eso, porque si no la queda verdad. Como que yo estoy...
Sí, mucha tele, pero está muy de perfil.
Juntando y estando con, de acuerdo con Maxi con las infidelidades. No, nunca. Y estuvimos discusiones terribles. Y me he enojado muchísimo con él. Eso es lo que le termino de contestar a esta señorita que está mal informada.
La señorita Cintia Fernández, que en un momento le cierran el micrófono, porque yo pensé que se había ido, pero estaba todavía ahí en el panel, o se estaba desarmando, se estaba sacando el corbatero para irse.
Estaba yendo.
Ok.
Claramente, lo que hace González Oro es exponerla y retarla delante de todos. Obviamente que es una actitud violenta, es agresivo, ella es parte del programa, debería tener derecho a preguntar. Uh-huh. Después podemos charlar del temita de los modos,
sí,
que
sí.
Siempre aparece, ¿no? Pero lo que hay ahí es una... a mi forma de ver las cosas es un debate que tiene un poco que ver con cuestiones de género, pero no solamente. Y después otra cosa que quería decir en relación a por qué... el problema de González Oro con Cintia Fernández no es un problema de González Oro con el feminismo, que seguramente lo tenga, insisto, no creo que González Oro sea progre, seguramente está en contra del aborto y debe pensar mal en cantidad de cuestiones. Uh-huh. Ella no es un referente del feminismo. No es que González Oro está cercenando la posibilidad de preguntar de Luciana Pecker.
Sí.
Claro.
Mm. Cintia Fernández no es el feminismo. Quizás ella en algunas oportunidades fue a buscar algunas consignas feministas que le vinieron bien, pero para cuestiones individuales. Mm. Insisto, el feminismo es un movimiento colectivo que busca la liberación colectiva, no salvarse cada una a su propio culo.
Y Cintia Fernández, aparte, se ha cansado de...
bardear a las feministas.
Eso, sí. Y de apelar a la lógica de la pelea entre mujeres, ¿no? Y de la cizaña y de la exposición de la intimidad del otro. O sea, es de la escuela de Yanina Latorre.
Claro,
¿no? Como
sí.
Que no olvidar.
Claro
ni
que
ni
sí.
Perdón.
Claro que sí.
Sí, bueno, estoy viendo como un denominador común que son, son ambas... mujeres de futbolistas, o lo han sido. Esto digo porque están metidas también en un mundo en el que todo el tiempo las apartan como para ser primeras damas, ¿no? Como para ser las botineras en su momento.
Las mujeres detrás del hombre.
Las mujeres detrás del hombre, total. Y bueno, y a Cintia Fernández también la hemos visto del otro lado del mostrador, digo, cuando fue invitada muchas veces por programas de paneles para contar las desventuras de la pareja, que no le pasaba la cuota de alimentos para los hijos y demás. O sea, está todo el tiempo debatiéndose entre los lugares por ahí de víctima de una mujer que está siendo como agredida en este caso, o apartada, o inclusive viendo sus derechos vulnerados por su expareja, y sin embargo no toma conciencia de toda esa problemática.
Claro, porque la lectura que ella hace de su propia situación es individual.
Exacto.
Ella lo que cree es que tiene un problema con el padre de sus hijas, claro. Y no ve que lo que hay ahí es un problema social, un fenómeno social de los tipos que, por responder a un mandato patriarcal y cuestiones que hemos charlado mil veces acá, no pagan la cuota alimentaria. Y también cuando ella le reclama a las feministas, es ¿y dónde están las feministas ahora que a mí me está pasando eso? Bueno, es la misma lógica. Sí. Es pensar el feminismo como una especie de servicio que te va a resolver, como si fuese un buffet de abogadas que te van a resolver tus problemas. No va por ahí.
No.
Claro, total.
No.
Bueno, gracias Danila, como
gracias
siempre. Del área de género de Radio Nacional, hoy también para contarnos cómo está siendo tratado el tema del aborto en los medios. Uh-huh. Esa fue la primera parte. La última parte quizá era más para el clickbait. Pero bueno, gracias Danila.
Así
siempre.
Que Ceci titula con el clickbait, sí, para YouTube, por favor.
Horror en Radio Nacional.